las 19 horas, tiempo de a bordo, me encaminé al área de lanzamiento. Alrededor del foso, los hombres se apartaron para dejarme pasar. Descendí por la escala y entré en la cápsula. En el estrecho habitáculo, casi no podía separar los codos del cuerpo. Conecté el tubo de la bomba a la válvula de mi escafandra, que se infló rápidamente. A partir de ese instante, ya no podría hacer ningún movimiento. Yo estaba allí, de pie, o más bien, suspendido, enfundado en mi traje neumático, incorporado al caparazón de metal. Alcé la vista. Encima del globo transparente vi una pared lisa y allá en lo alto la cabeza de Modar asomado por la abertura del foso. Modar desapareció y de pronto fue de noche. Acababan de bajar el pesado cono protector. Repetido 8 veces el zumbido de los motores eléctricos que ajustaban las tuercas y luego el siseo del aire comprimido en los amortiguadores. Mis ojos se habituaban a la oscuridad. Distinguí el cuadrante fosforescente del contador. Sonó en los auriculares. «Listo, Kelvin». «Listo, Modar», respondí. «No te preocupes por nada», dijo Modar. «La estación te recogerá en vuelo». «Buen viaje». esto que habéis oído es el que forma parte del inicio de una novela absolutamente genial, escrita por un autor no menos genial, nacido en el año 1921 en la ciudad polaca de Lwów, el Lwów, nunca lo sé pronunciar bien, en Polonia, como os he dicho, y que tiene por nombre Stanisław Lem. Supongo que ya todos lo habréis reconocido. Se trata de Solaris. Esta obra, publicada en 1961 por Stanisław Lem, y de la que en este programa os leeremos un poco al azar algunos fragmentos de la novela, ya que hay una parte de la sustancia de esta obra maravillosa que nos ha venido a la mente cuando hemos pensado en el tema que os queríamos traer hoy, o al menos en la parte central de lo que nos quería ocupar en el programa de hoy, unas formaciones misteriosas que aparecen en algunos lugares del planeta, especialmente en algunas zonas en concreto del mundo, en Inglaterra, pero también en decenas de países más de todo el planeta, y que no se sabe muy bien cuál es su procedencia. Estas formas geométricas de un estilo precioso, enigmático, misterioso, y que se van formando en los círculos de las cosechas por una inteligencia que nadie conoce, nadie ha sabido definir ni tan siquiera hipotetizar. Una vez descartado ya los fraudes, hace ya muchísimos años, dado el calibre de los diseños que iban apareciendo, como os decía, me recordaron todos estos diseños de los círculos de las cosechas a ese océano que aparece y que forma el centro y la sustancia y la esencia de ese enigmático planeta de Solaris, conformado por un gigantesco océano de diferentes densidades, colores y formas, y que va mutando, se va transformando, va generando dibujos, formaciones gigantescas, remolinos, estructuras extrañas, y luego las deshace. Estos enigmáticos, inquietantes protagonistas de nuestro programa de hoy, el océano de Solaris y los círculos de las cosechas del planeta Tierra. Acompañará a este breve, porque serán solo pequeñas observaciones acerca de esta misteriosa realidad de los círculos de las cosechas que aparecen día a día durante las estaciones de primavera y verano especialmente en una zona de Inglaterra, pero también, como os he dicho, en muchos otros países del planeta, que aparecen durante la noche y que en unas breves horas de la noche o mucho menos, aparecen unos diseños majestuosos sin un solo error, a veces incluso de cientos de metros de extensiones gigantescas y diseños complicadísimos, muchos de ellos conformando figuras matemáticas, fórmulas matemáticas, figuras geométricas muy precisas y complicadas, y también traspasando al papel, podríamos decir, del maíz, de los cereales, de la tierra, las demostraciones materiales, físicas de diversos teoremas matemáticos, físicos, etc. También otro de los grandes temas que les gusta tratar, aparte de las matemáticas y la geometría, a los creadores de estos diseños son los dibujos astronómicos, algunas disposiciones de planetas de nuestro sistema solar, indicando la aparición de asteroides con bastante antelación, indicando también con una antelación que ningún científico hasta ahora ha sido capaz de hacer, la aparición de manchas solares en el Sol, en una ubicación casi exacta y con una fecha dada en varios círculos diferentes y con días de antelación. Y luego también unos cuantos mensajes de comunicación directa de estas inteligencias que han creado estos círculos absolutamente deslumbrantes y que han querido y que tanta gente se ha preocupado de ignorar debido a las ni siquiera hábiles campañas de desinformación, pero sí eficaces campañas de desinformación que han hecho que todo el mundo perdiera el interés por siquiera tratar de valorar y comprobar si ello puede ser verdad, puede ser una creación no humana. En fin, en el programa de hoy os leeré algunos trocitos de un libro que se ha editado hace poco en castellano sobre este tema, y junto a ello, como os he dicho, la realidad ficcionada de este planeta también maravilloso e impredecible, como impredecibles son los círculos de las cosechas de Solaris, salido de la mente también maravillosa de Stanislav Lem. Todo esto junto con alguna aparición fugaz de Augusto Monterroso y la primera de nuestras preguntas que nos hacemos sobre el trato a los animales, y seguramente un cuento y quizás algo relacionado con las nubes será lo que tendremos en nuestro programa de hoy, en un programa que se va dibujando en tus oídos, en tu mente, si es que nos dejas entrar temporalmente y humildemente en ella, a este lado de la tumba. Thank you.
habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré. Y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo. Ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa. Urgentemente. Un lugar donde asirse. Una mentira. Que esconda o disimule la torpeza.
El descubrimiento de Solaris se remontaba a unos 100 años antes de mi nacimiento. El planeta gravita alrededor de dos soles, un sol rojo y un sol azul. En los 40 años que siguieron al descubrimiento, ninguna nave se acercó a Solaris. En aquel tiempo la teoría de Gamow-Shapley, la vida era imposible en planetas satélites de dos cuerpos solares, no se discutía. La órbita en torno de los dos soles es modificada constantemente por las variaciones de la gravitación. A causa de estas fluctuaciones de la gravedad, la órbita se aplana o se distiende y los organismos, si aparecen, son destruidos irremediablemente, ya sea por una intensa radiación de calor, ya por una caída extrema de la temperatura. Estas modificaciones ocurren en un tiempo estimado en millones de años, es decir, un periodo muy corto. Según las leyes de la astronomía o de la biología, la evolución necesita de centenares de millones, si no billones de años. De acuerdo con los primeros cálculos, en 500.000 años Solaris se acercaría a media unidad astronómica al Sol rojo y un millón de años más tarde sería devorado por el astro incandescente. Sin embargo, ya al cabo de algunas decenas de años, se creyó descubrir que la órbita no estaba sujeta en modo alguno a las modificaciones previstas. Era estable, tan estable como la órbita de los planetas de nuestro sistema solar. Se repitieron con una precisión extremada las observaciones y los cálculos que confirmaron simplemente las primeras conclusiones. La órbita de Solaris era inestable. Unidad modesta entre los centenares de planetas descubiertos año tras año, que las grandes estadísticas reducían a unas líneas sobre las particularidades de las órbitas, Solaris se elevó poco a poco a la jerarquía de cuerpo celeste, digno de mayor atención. Cuatro años después de esta promoción, volando sobre el planeta con el Laocoon y dos naves auxiliares, la expedición de Ottenskjold emprendió el estudio de Solaris. Esta experiencia no podía ser otra cosa que un reconocimiento preparatorio, más aún improvisado, pues los científicos no estaban equipados para posarse en el planeta. Ottenshold emplazó en órbitas ecuatoriales y polares una gran cantidad de satélites, observatorios automáticos, cuya función principal consistía en medir los potenciales de gravitación. Se estudió asimismo la superficie del planeta, cubierta por un océano tachonado de islas innumerables que podían definirse como altiplanicies. La superficie total de estas islas es inferior a la superficie de Europa, aunque el diámetro de Solaris sobrepasa en un quinto el diámetro de la Tierra. Esas extensiones de territorio rocoso y desolado, distribuidas en forma irregular, están principalmente agrupadas en el hemisferio austral. Se analizó también la composición de la atmósfera desprovista de oxígeno y se midió la densidad del planeta, determinándose el albedo así como otras características astronómicas. Como era previsible, no se descubrió rastro alguno de vida, ni sobre las islas, ni en el océano. En los 10 años siguientes, Solaris fue el centro de atracción de todos los observatorios que estudiaban esta región del espacio. El planeta, entretanto, mostraba una tendencia desconcertante a conservar una órbita que hubiera tenido que ser inestable sin ninguna duda. El asunto cobró casi visos de escándalo, puesto que los resultados de las observaciones eran necesariamente erróneos. En nombre de la ciencia se intentó reducir a silencio a los sabios implicados y a las computadoras implicadas. La falta de crédito retardó en 3 años la partida de una verdadera expedición solarista. Por último, Shannon, luego de reunir la tripulación adecuada, obtuvo del Instituto 3 unidades de tonelaje C, las naves cósmicas más grandes de la época. Un año y medio antes de la llegada de esta expedición, que partió de Alfa de Acuario, una segunda flotilla, actuando en nombre del Instituto, había puesto en órbita solarista un satelite automático, Luna 247. El satelite, luego de 3 reconstrucciones separadas por varias decenas de años, funciona todavía hoy. Los datos suministrados por el satelite confirmaron definitivamente las observaciones de la expedición Ottenshold acerca del carácter activo de los movimientos oceánicos. Una de las naves de Shannon se mantuvo en órbita. Las otras 2, luego de algunas pruebas, se posaron sobre un territorio rocoso de unos 1000 kilómetros cuadrados en el hemisferio austral de Solaris. Los trabajos de la expedición duraron 18 meses y se hicieron en condiciones favorables, si se exceptúa un accidente lamentable provocado por el funcionamiento defectuoso de los aparatos. El equipo de sabios se dividió entre tanto en 2 campos contrarios, siendo el océano el motivo de la disputa. De acuerdo con los análisis, se había admitido que el océano era una formación orgánica. Nadie en aquellos tiempos se había atrevido aún a llamarla viviente. Pero en tanto los biólogos lo consideraban como una formación primitiva, una especie de entidad gigantesca, una célula fluida, única y monstruosa, que llamaban formación prebiológica y que rodeaba el globo como una envoltura coloidal, en algunos lugares de un espesor de varios kilómetros. Los astrónomos y los físicos afirmaban, en cambio, que aquella era una estructura organizada que había evolucionado de modo extraordinario. Según ellos, el océano era una entidad mucho más compleja que las estructuras orgánicas terrestres, puesto que era capaz de influir eficazmente en el trazado de la órbita. En efecto, no se había descubierto ninguna otra causa que pudiese explicar el comportamiento de Solaris. Además, los astrofísicos habían encontrado alguna relación entre ciertos procesos del océano plasmático y el potencial de gravitación medido localmente, potencial que se modificaba de acuerdo con las transformaciones materiales del océano. Así pues, fueron los físicos y no los biólogos los que propusieron esta denominación paradójica, máquina plasmática, es decir, una formación quizá privada de vida, de acuerdo con nuestras concepciones, pero capaz de emprender actividades útiles, claro que en escala astronómica. Las observaciones demostraron al menos que el océano no actuaba de acuerdo con los principios de nuestros gravitadores, lo que por otra parte hubiera sido imposible, sino que imponía directamente la periodicidad de la órbita. Esto provocaba, entre otras cosas, discrepancias en la medida del tiempo a lo largo de algún meridiano de Solaris. Así pues, el océano no solo conocía en un determinado sentido la teoría de Einstein-Boevia, también sabía aprovechar las complicaciones de esa teoría. Nosotros no podríamos decir otro tanto. La enunciación de esta hipótesis desencadenó en el seno del mundo científico una de las tempestades más violentas del siglo. Teorías venerables, universalmente admitidas, se desmoronaron. Artículos audazmente heréticos invadieron la literatura especializada. Océano genial o coloide gravitante. La disyuntiva enardecía a los espíritus. Todo esto ocurría varios años antes de mi nacimiento. Cuando yo era estudiante, en el intervalo se habían recogido nuevos informes. Se admitía ya en general la existencia de vida en Solaris, aunque limitada a un único habitante.
El camaleón que finalmente no sabía de qué color ponerse. En un país muy remoto, en plena selva, se presentó hace muchos años un tiempo malo en que el camaleón, a quien le había dado por la política, entró en un estado de total desconcierto, pues los otros animales, asesorados por la zorra, se habían enterado de sus artimañas y empezaron a contrarrestarlas, llevando día y noche en los bolsillos juegos de diversos vidrios de colores para combatir su ambigüedad e hipocresía. De manera que cuando él estaba morado y por cualquier circunstancia del momento necesitaba volverse, digamos, azul, sacaban rápidamente un cristal rojo a través del cual lo veían, y para ellos continuaba siendo el mismo camaleón morado, aunque se condujera como camaleón azul. Y cuando estaba rojo, y por motivaciones especiales se volvía anaranjado, usaban el cristal correspondiente y lo seguían viendo tal cual. Esto solo en cuanto a los colores primarios, pues el método se generalizó tanto que con el tiempo no había ya quien no llevara consigo un equipo completo de cristales para aquellos casos en que el mañoso se tornaba simplemente grisáceo o verde azul o de cualquier color más o menos indefinido, para dar el cual eran necesarias 3, 4 o 5 superposiciones de cristales. Pero lo bueno fue que el camaleón, considerando que todos eran de su condición, adoptó también el sistema. Entonces era cosa de verlos a todos en las calles sacando y alternando cristales a medida que cambiaban de colores, según el clima político o las opiniones políticas prevalecientes ese día de la semana o a esa hora del día o de la noche. Como es fácil comprender, Esto se convirtió en una especie de peligrosa confusión de las lenguas. Pero pronto los más listos se dieron cuenta de que aquello sería la ruina general si no se reglamentaba de alguna manera, a menos que todos estuvieran dispuestos a ser cegados y perdidos definitivamente por los dioses, y restablecieron el orden. Además de lo estatuido por el reglamento que se redactó con ese fin, el derecho consuetudinario fijó por su parte reglas de refinada urbanidad, según las cuales, si alguno carecía de un vidrio de determinado color urgente para disfrazarse o para descubrir el verdadero color de alguien, podía recurrir inclusive a sus propios enemigos para que se lo prestaran, de acuerdo con su necesidad del momento, como sucedía entre las naciones más civilizadas. Solo el león, que por entonces era el presidente de la selva, se reía de unos y otros, aunque a veces, socarronamente, jugaba también un poco lo suyo, por divertirse. De esa época viene el dicho de que todo camaleón es según el color del cristal con que se mira.
Pues bien, estas complicaciones de los colores a adoptar no solo las tenía el camaleón, sino también, como iremos viendo, el océano de Solaris, aunque no sabe, nadie llegó a saber nunca cuál era el calibre de esa unidad pensante inmensa, de ese único habitante que cambiaba de formas y de colores, no se sabe si arbitrariamente o con alguna finalidad. Alguna finalidad es la que, al cabo de muchos años de estudiar el fenómeno, le han otorgado o le han concedido a la aparición de los círculos del maíz, los círculos de las cosechas, estos dibujos y diseños aparecidos, como os decía, desde hace ya no años. Hace años sí que el fenómeno ha aumentado en contenido, en sustancia y en forma, y en cantidad también, no solo en calidad, sino que en realidad se va dando ya y crónicas de su existencia desde no cientos, sino miles de años, como nos cuenta el autor de este libro, del que os voy a leer algunos fragmentos. Es el primer libro de Vicente Fuentes y lleva por título El enigma de los círculos, que tiene una información bastante detallada y al menos en la primera parte del libro muy bien organizada y con una información que es muy de agradecer, ya que este tema es bastante esquivo para todo el mundo, aunque la segunda parte se pierda un poco y hubiera sido de agradecer quizás una mayor corrección de la impresión del libro, pero bueno. Voy a leeros algunos fragmentos de este tema, del que tampoco se habla y que tanto ha conseguido pasar desapercibido, cuando en el caso de que solo uno de todos estos diseños tuviera un componente no humano o más allá de lo humano, ya resultaría un hecho alucinante y un salto brutal en cuanto a la comunicación de los humanos con cualquier otra cosa. Así que en este lugar de comunicación libre ampliamos nuestros horizontes hacia un grado más de la libre comunicación, la comunicación cósmica a través de lo más terreno. Las cosechas. Los círculos del maíz, también llamados agroglifos, agrogramas y a nivel mundial bajo su denominación inglesa crop circles, son representaciones de formas armónicas basadas en la geometría y plasmadas en los campos de cultivo de países de todo el mundo. Abarcan multitud de disciplinas y significados en su temática y aparecen en campos de maíz, trigo, cebada, hierba, colza, arroz, lino, guisantes e incluso en el hielo. También sobre flores y sobre plantas de cereales aún no germinados. Los auténticos diseños a los que nos referimos presentan las siguientes características que los hacen, por tanto, auténticos. Auténticos quiere decir no hechos con una intención de fraude o de, o sea, de atacar las posibilidades de este no humanas, de este fenómeno, o hechos por diversión, por algún humano, que también en la fase en la que todos los diseños eran más sencillos hubo bastante de ello. Por eso en ese sentido hablaremos de auténticos o fraudes, añado a lo que dice este hombre Vicente Fuentes. Las plantas están dobladas, no rotas, ni cortadas, ni segadas. A todo esto, en el libro está acompañado de fotografías muy detalladas y con diagramas, esquemas, etc. Esta peculiaridad de que las plantas estén dobladas y no rotas, ni cortadas, ni segadas, lejos de resultar un detalle sin importancia, cobra todo el protagonismo en el análisis microscópico y en los estudios de campo de las figuras. El hecho de que las plantas no estén rotas proporciona una base física y comprobable en un laboratorio para fundamentar científicamente la aparición de una carga de energía aplicada a cada uno de los tallos. Cada uno de los tallos. Una carga de energía que alarga el primero de los nodos o incluso las raíces y que dobla la planta entera en una dirección determinada, en un proceso artificial que afecta a todos y cada uno de los cientos de miles de plantas que hay en un círculo del maíz auténtico. Por tanto, la manera que tienen los tallos de aparecer tumbados y los sucesos que ocurren en ellos son factores determinantes a la hora de distinguir entre figuras realizadas por aficionados y las verdaderas figuras del fenómeno. Tamaño y horas de aparición. Aparecen en la mayoría de los casos de la noche a la mañana, durante la madrugada, y engloban diferentes tamaños, desde pequeños trazos de menos de un metro, encuadrados en una figura mayor, hasta diámetros y perímetros de más de 550 metros, o lo que es lo mismo, una extensión que abarcaría cuatro campos de fútbol, con sus gradas incluidas. Los diseños auténticos solo pueden apreciarse en su totalidad desde una perspectiva aérea y están realizados sin la posibilidad de poder observar el resultado final durante la realización del mismo, dadas las condiciones de total falta de luz durante la noche. Los trazos siguen las normas de una matemática depurada y perfecta, basada en representaciones bidimensionales y tridimensionales. En las figuras reales se pueden apreciar a primera vista profundidad de campo, líneas y puntos de fuga, perspectivas caballeras y cónicas, elipses, hipérbolas, cuadrículas y funciones matemáticas complejas, todo ello mezclado en ocasiones en una misma obra. Son representaciones con un carácter matemático muy claro, sea cual sea el diseño y tanto el nivel de complejidad como la manera de aplicarlo sobre el maíz, hacen de la figura algo realmente fascinante por su perfección. No existe margen de error. Las figuras están realizadas, están impresas de una sola pieza. En las figuras reales no hay ni una sola modificación, tallos corregidos o zonas tumbadas repetidas veces. Tampoco hay señal de manipulación de ningún tipo. Palos, cuerdas, agujeros en el terreno, vallas derribadas, pisadas o signos de que alguien haya entrado y modificado el recinto. Su aspecto es como el de un gran matasellos impreso sobre un campo de cultivo. Y por supuesto, el consejo es que naveguéis por internet y buscando crop circles o cropcirclesconnector.com, por ejemplo, veáis algunas de estas figuras, como la que acompaña este trozo del texto, en la que no se habla ni un solo fallo en esta espectacular formación de 409 círculos aparecida en Mill Hill el 14 de agosto de 2001. 240 metros de perímetro total y una superficie ocupada de 45.238 metros cuadrados, y sin un solo error, y hecho en una sola noche. Y añado yo, no solo estaría bien o sería genial que quien no conociera estas figuras se adentrara en las páginas de internet que recogen las fotografías de estas figuras efímeras, ya que solo aparecen unos días y muchas de ellas desaparecen y se pierden, algunas de ellas de hecho, ya que hay gente incluso interesada en que no se vean. Y aparte de toda la información que os estoy dando, solo os pediría que abrierais un poco la mente para pensar en las posibilidades que pueden acompañar a esta realidad, porque es una realidad que se da, que existe y que tiene las características que yo os estoy comentando ahora. Sea lo que sea, es algo muy raro, y no solo raro, sino muy bonito, al menos estéticamente. Por otra parte, sigue Vicente Fuentes, los crop circles auténticos aparecen en campos que son propiedad privada, con vigilancia de los propietarios y cuya entrada está prohibida al público. Incluso en ocasiones han aparecido en terreno militar, con lo que si lo analizan un segundo se imposibilitaría en gran medida la presencia de fraudes o de público en general dentro de esas instalaciones. Se observan cánones matemáticos de simetría al 100%. Esto significa que las figuras tienen ejes de simetría a partir de los cuales podemos comprobar infinidad de cálculos realizados de manera perfecta. Si pusiésemos un espejo en el centro de muchas de las figuras, ambos lados reflejarían lo mismo, incluso invirtiendo los colores en algunos casos. Se respetan igualmente las escalas en todo el diseño. Las proporciones áureas estudiadas por Leonardo da Vinci, y en ocasiones también se incluyen elementos del propio campo como parte del significado de la figura. En su temática poseen dos principales vertientes. La primera categoría consta de diseños que expresan representaciones pictóricas, dibujos puros realizados de manera simbólica, como la libélula, una libélula preciosa que fue identificada como cambio, y las extrañas marcas de los círculos que conforman su cuerpo han sido identificadas como posibles zonas del planeta Tierra. La segunda categoría está basada en la geometría pura, con series de diseños que abarcan diferentes campos de la matemática compleja: espirales logarítmicas perfectas, cuatro espirales logarítmicas perfectas con 48 separaciones entre dos de ellas, etc. En las dos categorías sería necesario decir que están representados adicionalmente numerosos conocimientos científicos enmarcados en ciencias como la astronomía, la biología, la microbiología, la teoría del caos, los problemas matemáticos, la física o la química. Por otra parte, también aparecen símbolos de culturas antiguas y referencias a la actualidad. Existen cambios físicos medibles y comprobables a nivel científico dentro del perímetro de las figuras. El interior de algunos de los nodos de las plantas se ve afectado por un calor de radiación tan intenso que en ocasiones es visible desde el exterior de la planta. En los verdaderos diseños existen alteraciones en los campos eléctricos, anomalías magnéticas, emisiones de frecuencias de sonido dentro de los propios círculos y sobre todo una serie de emisiones de energía de radiación a varios niveles. De manera esporádica también aparecen insectos petrificados tras la formación del círculo del maíz. Están perfectos por fuera y quemados y irradiados por dentro. Como conclusión, se presentan alteraciones en la tierra de los sembrados, en cada una de las cientos de miles de plantas afectadas en cada crop circle, en el crecimiento posterior de esas plantas y en los seres vivos que habitan la zona. En resumen, los campos de cultivo son alterados a nivel biológico por una serie de factores que se presentan solo dentro de los círculos. Disposición de las plantas. Los verdaderos círculos de las cosechas tienen las plantas entrelazadas y pueden presentarse tanto en el sentido de las agujas del reloj como en sentido contrario. En algunos casos aparecen diferentes técnicas para realizar los diseños, como el puntillismo, técnica basada en disponer puntos para lograr una imagen, o incluso una representación interlineada similar a la obtenida al realizar una fotografía a un monitor de ordenador. Las plantas aparecen en algunas zonas como si estuvieran peinadas. Colocar una a una los cientos de miles de plantas de un círculo del maíz sin romper ni una sola es una tarea científicamente imposible de realizar en una sola noche. En ocasiones, cuando alguna de las partes de los diseños muestra pequeñas circunferencias concéntricas, la parte central aparece impoluta, sin las marcas de agujeros que se necesitarían hacer para clavar un compás. Otra de las increíbles propiedades de la disposición de las plantas es que en el centro de alguna de las figuras aparece una geometría de espiral logarítmica, algo realmente difícil de calcular a nivel milimétrico a oscuras en las lluviosas y frías noches del oeste de Inglaterra. Y por último, aparecen las marcas de los crop circles antiguos una vez se han segado los campos. Los campos son segados una vez terminado el verano, pero al año siguiente la sombra de algunos círculos de la temporada anterior se puede ver en las nuevas plantas. Esta característica es extraordinaria ya que demuestra que el crecimiento de los tallos se modifica para siempre. Por supuesto, este increíble hecho nunca se da en los círculos fraudulentos. Estas son las características básicas. A lo largo de los siguientes capítulos, que ahora no os podré leer, pero os digo, así veis qué es lo que habla en este libro, se realizará un recorrido a través de su historia y su evolución, como os he dicho, una historia que se aleja incluso miles de años. Son ustedes, nos dice, los que deberán sacar sus conclusiones y los que, como decíamos, pueden implicarse, dar un paso más allá y descubrir esa pieza que falta en este rompecabezas.
La tortuga y Aquiles. Por fin, según el cable, la semana pasada la tortuga llegó a la meta. En rueda de prensa declaró modestamente que siempre temió perder, pues su contrincante le pisó todo el tiempo los talones. En efecto, una 10.000 trillonésima de segundo después, como una flecha y maldiciendo a Zenón de Elea, llegó Aquiles.
Enlazando con estas formaciones misteriosas y maravillosas que aparecen en los círculos del maíz, esas geometrías increíbles y esos diseños inimaginables, imprevisibles, damos un salto inmediato a Solaris, a esas otras formaciones que el océano regala a quien las observa. Solaris, Stanislaw Lem. El repertorio de las formaciones que se producen regularmente en la superficie del océano vivo y que es posible observar por decenas y hasta por centenas en el curso de 24 horas ocupa 300 capítulos de la obra de Giese. Las simetríadas, según la terminología de la escuela de Giese, son las formaciones menos, entre comillas, humanas y no tienen ninguna semejanza con cosas terrestres. En la época en que se emprendió el estudio de las simetríadas, se sabía ya que el océano no era agresivo y que esos torbellinos plasmáticos no devorarían a nadie que no fuese imprudente e irreflexivo en extremo, excluyendo, claro está, los accidentes mecánicos. En efecto, se puede volar de lado a lado y sin mayor peligro por el cuerpo cilíndrico de los longus o la columna de las vertébridas que se bambolean entre las nubes, pues en la atmósfera solarista el plasma se retira a la velocidad del sonido para dar paso al cuerpo extraño. Túneles profundos se abren incluso bajo la superficie del océano. No obstante, la exploración de las simetríadas se inició con mucha prudencia, evitando incursiones temerarias y multiplicando las precauciones a menudo inútiles. Todos los niños de la Tierra han oído hablar de estos pioneros que se aventuraron en los abismos de una simetríada. La apariencia de esas formaciones enormes puede inspirar pesadillas, pero el verdadero peligro es otro. Nada hay en el interior de una simetríada que pueda considerarse estable o seguro. Hasta las leyes físicas no tienen ahí validez. Los exploradores de las simetríadas, conviene señalarlo, son quienes han sostenido con mayor convicción la tesis de que el océano vivo está dotado de inteligencia. Las simetríadas aparecen de improviso como una erupción volcánica. Una hora antes de la erupción, el océano vitrificado, en una extensión de decenas de kilómetros cuadrados, empieza a brillar. Sin embargo, se mantiene fluido y el ritmo de las olas no varía. A veces ese fenómeno de vitrificación se produce alrededor del embudo dejado por un agilus. Al cabo de una hora, la envoltura brillante del océano se eleva como una burbuja monstruosa, reflejando el firmamento, el sol, las nubes y todo el horizonte en un abanico de imágenes variadas y cambiantes. La luz refractada es como una caleidoscópica fuente de color. Los efectos de luz sobre una simetríada son especialmente notables en el día azul y a la puesta del sol rojo. Parece entonces que el planeta diera nacimiento a un doble, que de un instante a otro aumenta de volumen. Y de pronto el polo superior de lo que es ahora un inmenso globo incandescente estalla y se abre en la simetríada. Aparece una grieta vertical. No se trata, sin embargo, de una desintegración. Esta segunda fase, llamada fase del cáliz floral, dura unos pocos segundos. Los membranosos arcos se repliegan en el interior y se fusionan en un tronco grueso que encierra una actividad multitudinaria. En el centro de este tronco, explorado por primera vez por los 70 miembros de la expedición Hamalei, un proceso gigantesco de policristalización levanta un eje llamado comúnmente columna vertebral, término que no parece adecuado. Entretanto, un cinturón de espuma nebosa y burbujeante envuelve al coloso, y todo el proceso está acompañado por un rugido sordo y constante. Desde el centro hacia la periferia, los poderosos pilares giran recubriéndose de un material dúctil que viene de las profundidades del mar. Simultáneamente, los géiseres gelatinosos se transforman en columnas móviles provistas de tentáculos que se elevan en racimos hacia puntos rigurosamente determinados por la dinámica general de la estructura. Estas prolongaciones recuerdan las branquias de un embrión, pero giran a una asombrosa velocidad y rezuman hilos de sangre, entre comillas, rosada y una secreción verde-negra. La mente humana no puede absorber sino pocas cosas a la vez. Vemos solo lo que ocurre ante nosotros, aquí y ahora. No podemos concebir simultáneamente una sucesión de procesos, ni siquiera procesos concurrentes o complementarios. Nuestras facultades de percepción son también limitadas a un antefenómeno relativamente simples. El destino de un hombre puede estar henchido de significado, el de algunos centenares no tanto, pero la historia de miles y millones de hombres nada significa en el sentido literal del término. La simetríada es 1 millón, no, 1000 millones elevados a la n potencia, lo incomprensible. Cuando los géiseres abisales se han solidificado en columnas o en galerías y pasadizos que corren en todas direcciones, cuando las membranas cristalinas se ordenan en una figura inextricable de gradas, paneles y bóvedas, la simetríada justifica su nombre, pues la totalidad de la estructura se divide en dos partes absolutamente iguales. Exploramos unos vastos recintos, cada uno con una capacidad de 10 unidades de Kronecker. Nos arrastramos como hormigas, aferrados a las grietas de las bóvedas, observando el inmenso despliegue. Opalescencias grises a la luz de nuestros proyectores, cúpulas leves que se entrecruzan y equilibran infaliblemente. Perfección de un instante, pues todo aquí pasa y se extingue. La esencia de esta arquitectura es un movimiento sincronizado y orientado hacia una meta precisa. Nosotros no observamos sino un fragmento del proceso, la vibración de una sola cuerda en una orquesta sinfónica de supergigantes. Sabemos y nos parece inconcebible que arriba y abajo, en abismos vertiginosos, más allá de los límites de la percepción y la imaginación, millares y millones de transformaciones operan simultáneamente, ligadas entre sí como un contrapunto matemático. Alguien ha hablado de sinfonía geométrica, pero no tenemos oídos para ese concierto. Oídos para ese concierto. Y eso que, según Lem, según Chris Kelvin, su protagonista, pensaba que ocurría para con las formaciones gasificadas, líquidos, de esa sustancia extraña, piedra pómez, mezcla de líquido, piedra pómez y colores que se formaban continuamente en los océanos de Solaris, si él ya decía que no tenían oído para esa sinfonía, que deberíamos decir para los círculos de las cosechas, para ese milagro que se da cada verano y primavera en el planeta, y a nadie le importa, y a nadie le interesa, y a todo el mundo le da igual. Y todo el mundo se creyó que dos jubilados de Inglaterra hacían todos los círculos que desde años y años se han venido haciendo en el mundo. E incluso cuando ellos ya confesaron en la prensa que ellos no habían hecho todos los círculos, incluso en su época, que ahora ya no sé si están vivos, nadie quiso escuchar, porque lo que buscaba la gente era la tranquilidad y la calma de lo que se puede dominar y comprender, sin que le molesten con inquietudes o con posibilidades o hipótesis que lo cambiarían todo y que le darían la vuelta a todo en lo que estamos metidos y enfangados en este planeta. En fin, tampoco tenemos demasiados datos para saber qué pretenden estas inteligencias, pero sí al menos para no cerrarnos en banda y negarnos a poner todos los datos sobre la mesa y aportar nuestro sentido, por lo menos estético, a lo que aparece cada año en las cosechas del mundo. De todas maneras, ahora son los animales los que nos llaman.
La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
La pregunta que nos haremos hoy sobre el trato a los animales en este planeta, el autor de la respuesta a esta pregunta la incluye en la sección llamada general, ya que luego habrá otras que ya iremos viendo, sección que en la que, según él, se exponen todos aquellos planteamientos legitimadores que no guardan una estrecha o clara relación con ninguno de los apartados temáticos que, de los que después hablaremos. Se trata de razonamientos genéricos, por lo general sustentados en el mero hecho de que sus protagonistas, léase víctimas, no pertenecen a la especie humana, pero que a su vez sirven para ser aplicados a cualquiera de las áreas posteriores. Por su propia naturaleza, los planteamientos de cabecera en este primer bloque giran en torno a conceptos muy amplios y por ello no demasiado elaborados. No es difícil adivinar que con frecuencia se sustentan más en el dogma y en el ideario social dominante que en un análisis argumental sosegado y objetivo. Con ello, no pretendo, sigue Kepa Tamames, no sé si he dicho su nombre ya, con ello no pretendo, dice él, predisponer al oyente hacia una de las partes en conflicto, aunque pensándolo mejor tal vez sea de hecho eso, predisponer a la opinión pública en uno de los sentidos. Lo que se debe hacer conscientemente desde el movimiento de defensa de los animales, si se desea guardar un mínimo de coherencia ideológica. En fin, lo deja a nuestro criterio y nos da la primera pregunta, que nos contestará a su modo, dándonos sus argumentos sobre ello. Primero leo la pregunta y dentro de un rato la respuesta. Bueno, pregunta, la observación, digamos el argumento que se suele dar, es el siguiente. Los animales son precisamente eso, entre comillas, animales, y ello es en sí mismo razón suficiente para que no puedan equipararse a los seres humanos. Dice Kepa Tamames en su libro Tú también eres un animal, en respuesta a esta frase. Afirmar que los animales son animales no parece desde luego un razonamiento muy elaborado. Tal vez lo más interesante de esta forma arcaica de plantear las cosas es que presume por defecto que nosotros los seres humanos no somos animales, lo cual constituye todo un desafío a la biología moderna. Resulta obvio que el planteamiento se apoya en una de las variantes que existen del término animal. Podríamos denominarla versión cultural, convirtiéndola en equivalente a animal no humano. Sin embargo, desde un punto de vista fisiológico y evolutivo, no existe duda alguna de que una tortuga, o un cordero, o una gallina, o un escarabajo pelotero, o un arenque, es tan animal como pueda serlo usted mismo. En una nota comenta, existiría al menos una tercera versión del término animal que se corresponde con los llamados animales de compañía. Es sorprendente la cantidad de gente que se autodefine como amante de los animales o defensora de los mismos cuando en realidad está hablando en exclusiva de las especies que habitualmente se mantienen en nuestros hogares por la mera satisfacción de convivir con ellas. Perros, gatos y tal vez ciertos pájaros son para muchos los animales por defecto cuando se trata de criticar nuestro comportamiento con ellos o posicionarse a su favor, excluyendo de la lista a los demás con absoluto desparpajo, cuando de hecho constituyen la inmensa mayoría numérica y además acaparan buena parte de todo el sufrimiento infligido. Asociaríamos esta segunda versión con el epígrafe de biológica, pero incluso aceptando los efectos de este libro, la equivalencia terminológica entre ambas palabras, es decir, animal igual a animal no humano, y en referencia al supuesto teórico de que los animales no puedan equipararse a los seres humanos, lo cierto es que sí se puede establecer tal equiparación en multitud de aspectos. Ellos y nosotros necesitamos alimentarnos, poseemos sistemas sensoriales para comunicarnos con el entorno, nos reproducimos, poseemos una vida finita, un sistema celular en lo fundamental idéntico, etc. La lista de similitudes resulta interminable y su peso específico extraordinario. Parece razonable que cuando se establece una premisa tan contundente como la enunciada en la cabecera, quien la formula deba aclarar a qué aspectos se refiere cuando niega semejanzas entre grupos zoológicos ya de por sí heterogéneos. Pero es que además de todos es sabido que en muchos aspectos, multitud de especies animales nos superan con creces en cuestiones como la velocidad, la capacidad de supervivencia o respecto a determinados sentidos sensoriales, solo por citar algunas características relevantes. Sin embargo, estas particularidades no parecen ser tenidas en cuenta por los defensores del planteamiento que aquí analizamos, que lo vuelvo a repetir, es este planteamiento. Los animales son precisamente eso, animales, y ello es en sí mismo razón suficiente para que no puedan equipararse a los seres humanos. Este es el argumento al que se está contestando ahora. De la misma forma que nos colocamos por encima en cuanto nos vemos superiores en según qué realidades, ¿sería justo que les concediéramos ciertas prebendas? Quedaría por consensuar cuáles cuando sucede lo contrario. Pero parece que no estamos dispuestos a perder un solo minuto en asumir obligaciones morales para con ellos, y sí en acaparar derechos para nosotros. Este extremo revela de alguna forma que el argumento se apoya más en una creencia dogmática, sazonada de grandes dosis de egoísmo, que en la idea de justicia y de compromiso ético. Es, sin embargo, un hecho, léase presunción, el que destaca sobre todos los demás a la hora de debatir sobre este punto. Con frecuencia se comete el error de presuponer sin más que todos los animales son iguales entre ellos, por un lado, y que somos idénticos al mismo tiempo todos los seres humanos, por otro. Se establece así una especie de fosa invisible, pero profunda, entre ambos colectivos, al tiempo que se dota a la idea de su correspondiente tabú para franquear la barrera referida. Sin embargo, la verdad desnuda nos demuestra que el colectivo zoológico al que denominamos animales es extraordinariamente dispar, como lo es de hecho también el grupo humano. Solo algunos animales vuelan, solo unos pocos reptan, solo algunos nadan. Pero todos son animales al 100%. Y lo mismo cabe decir de la comunidad formada por hombres y mujeres, en la que todos, sin exclusión, son humanos, aunque no todos son artistas, políticos, deportistas o reponedores de supermercado. Es la disparidad casuística la que hace poco recomendable realizar sentencias generalistas para grupos tan heterogéneos en cuanto a las características individuales de sus miembros. Basar toda una argumentación que además deriva en gravísimas consecuencias para los miembros de uno de los grupos en una forma tan reduccionista de ver las cosas no parece desde luego deseable. En realidad, toda la estructura argumental del planteamiento está cimentada sobre una premisa falsa, puesto que son factores como la edad, el sexo o la capacidad individual los que nos convierten a humanos y animales en seres particulares y únicos, con características propias. Sin que la cuestión de la especie a la que se pertenece aporte demasiado al debate. Se ha apuntado, la verdad es que no puede asumirse con garantías ninguna afirmación genérica y sólida sobre conjuntos biológicos tan dispares como el humano o el animal, defínase si se prefiere como la comunidad de animales no humanos, de la misma manera que no podemos hacerlo con otras combinaciones biológicas como hombres versus mujeres, ancianos versus niños o blancos versus negros. Thank you. grupo zoológico conformado por los humanos varones no puede atribuirse el derecho a causar daño y discriminar a los humanos hembras, por la trivial razón de que no pertenecen al primer conjunto. Ya sabemos que tal estructura mental recibe el nombre de sexismo y se muestra como una ideología tan injusta como aquella que en la práctica pudiera discriminar a los humanos blancos respecto de los negros en cuestiones que tengan que ver con el disfrute de derechos básicos como los concernientes a la vida o a la integridad física, entre otros. El racismo se construye sobre la idea de que poseer una tez de determinado color es motivo suficiente para condenar a quienes tengan otra tonalidad epidérmica a un amplio listado de discriminaciones sociales. Procede desde ahora a informar a los y las oyentes no iniciados en el campo teórico de la defensa de los animales sobre la existencia de un término específico que designa la actitud discriminatoria que ejercemos desde la comunidad humana hacia el resto de las especies zoológicas y a su vez entre estas. Tal comportamiento, tan habitual y cotidiano en nuestra sociedad, recibirá el nombre de especismo, en consonancia con términos equivalentes por su naturaleza discriminatoria, como los mencionados racismo o sexismo. Conviene tener muy presente este término, aunque solo sea porque designa la forma de discriminación más extendida y destructiva que jamás haya conocido la poco virtuosa historia de la humanidad. En realidad, la versión más cotidiana del especismo es precisamente el antropocentrismo, sesgo que coloca a la comunidad humana como centro y referente de todas las consideraciones morales. Nos guiamos en todo momento por criterios antropocéntricos porque creemos que el mero hecho de pertenecer a la especie Homo sapiens nos concede derechos fundamentales que no deberían disfrutar otras especies de animales por el trivial hecho de no ser humanas. Pero no es esta la única expresión de la actitud especista, pues también lo es la asunción de que algunos animales no humanos merecen muy distinto trato que otros. Por eso tendemos a acariciar a los perros y a servir el cadáver del cochinillo con una manzana en la boca, cuando ambos son idénticos en cuanto a necesidades y deseos, en lo fundamental, iguales a los nuestros, dicho sea de paso. Y termina Kepa Tamames con esta observación. Aunque pueda resultar incómodo para nuestra arrogancia, lo cierto es que establecer un abismo entre todo el grueso de animales y el de seres humanos responde más bien a la obsesión ancestral de mantener ambos colectivos convenientemente alejados en nuestro sistema de valores, con el poco honesto fin de que no interfieran demasiado en nuestra moral, permitiendo así su utilización en multitud de facetas cotidianas, sin que ello nos cree ningún conflicto moral serio.
Libremente! Libremente! Vaca. Cuando iba el otro día en el tren, me erguí de pronto feliz sobre mis dos patas y empecé a manotear de alegría y a invitar a todos a ver el paisaje y a contemplar el crepúsculo, que estaba de lo más bien. Las mujeres y los niños y unos señores que detuvieron su conversación me miraban sorprendidos y se reían de mí. Pero cuando me senté otra vez silencioso, no podían imaginar que yo acababa de ver alejarse lentamente a la orilla del camino una vaca muerta, muertita, sin quien la enterrara, ni quien le editara sus obras completas, ni quien le dijera un sentido y lloroso discurso por lo buena que había sido y por todos los chorritos de humeante leche con que contribuyó a que la vida en general y el tren en particular siguieran su marcha.
Nuevo misterio irresoluble, esta vez en forma de relato, con el título de Escolta Personal. Cuento que os voy a leer del italiano Dino Buzzati. En las afueras, a pocas decenas de metros de la antigua zona aduanera, me espera un hombre. Le vi por primera vez hace ya muchos años, cuando niño. Para divertirme subí a las antiguas murallas de la ciudad donde vivía y desde allí vi a un hombre vestido de gris, parado en un prado exterior y que me miraba con interés. Añado yo, un prado quizás, un prado de las cosechas. Como la distancia que me separaba de él era lo menos de 400 metros, no podía distinguir si era joven o viejo, feo o guapo, pobre o rico. Con un bastoncito en la mano, parecía que estaba paseando por allí y que se había detenido para mirarme. Para subir a aquel sitio de las murallas había que escalar un empinadísimo baluarte, muy agrietado. Pensé, pues, que aquel desconocido me miraba con cierta admiración, y halagado, le hice señas con las manos, saludando. Entonces él levantó el bastoncito y lo agitó débilmente, como significando una vaga complicidad entre los dos. Era una curiosa impresión. No muy lejos de allí, en aquellos prados del suburbio, se veían carruajes de gitanos. De manera que me asaltó una duda. He ahí un gitano que tal vez tiene intención de robarte. Con todo, la hora era tan dulce y plácida, el sol de la tarde tan tibio, aunque algo pálido, y aquel hombre tenía un aspecto tan inofensivo, que el miedo que sentí no podía durar. No obstante, el vulgar miedo de un rapto dio paso a un pensamiento nuevo e inquietante que nunca conseguiré explicar. Algo así como si hubiese descubierto que, además de la familia, de la escuela, de los amigos, había otra parcela de vida, hasta entonces inesperada, pero igualmente mía, que me esperaba. Una parcela de vida misteriosa a la que me había asomado abusivamente. Fue un pensamiento fugaz. Pocos minutos después descendí de las murallas y probablemente nunca más habría recordado aquella tarde, si 3 años más tarde, al ir en bicicleta hasta los suburbios extremos de la ciudad, no hubiese advertido en un prado un hombre parado que parecía mirarme fijamente. Era parecido en todo al que yo había visto desde las murallas. El conjunto de su aspecto, la misma expresión tranquila, el mismo bastoncito. Podía pensarse que todo ello era mera coincidencia. A 3 años de distancia, ¿cómo podía yo recordarlo con exactitud? ¿Acaso no podían hallarse en aquella zona otros muchos hombres vestidos, poco más o menos, de idéntica manera, de parecido aspecto y con un bastón en la mano? Y sin embargo, tuve al instante la certidumbre de que era él mismo. Fiando en mi bicicleta, que en caso necesario me habría permitido huir rápidamente, me aproximé a él para verle mejor, pero ya fuese que no tomé la debida dirección, ya fuese que en aquel intervalo el hombre se hubiese alejado, o que yo me equivocase, en el prado encontré no uno, sino 5 individuos, ninguno de los cuales me miró, además de que ninguno de ellos se parecía al hombre que yo buscaba. No obstante, aquel encuentro había despertado en mí oscuras aprensiones. Y dudé si no comenzaba también para mí una de aquellas extraordinarias aventuras de carácter mágico que yo había leído en los libros. De vez en cuando algún hombre, en efecto, está llamado a tomar parte en ellas, cada vez más raras, sin embargo, a medida que pasan los años. Pero no sobrevino ninguna aventura. Yo continué mi acostumbrada vida y el recuerdo de aquel hombre parado en el prado acabó por disiparse de mi mente. Ya era yo mayor y aquellas cosas me parecían fantasías de chiquillo. Y así pasaron unos 10 años. que hube de ir por breve tiempo a una ciudad extranjera, donde recorriendo en automóvil una vía suburbana distinguí una tarde en un prado llano y tranquilo, situado más allá de las últimas casas, a un individuo que me miraba y hacía señas con un bastón. Ahora es inútil preguntarme por qué sabía yo que me miraba a mí y no a otro, con tanta gente como pasaba, con tantos automóviles, y por qué sabía yo que el mismo hombre de aquel día lejano se había trasladado mundo adelante expresamente por mí, para esperarme a las puertas de las ciudades como espía de un mundo desconocido. De seguro era él. Desde entonces volví a verle muchas veces. En cualquier ciudad que me hallase, en cuanto salía de la población o subía a un campanario donde la mirada se esparcía, le veía. Y durante algún tiempo, al pensar en ello, sentía miedo. Aquel hombre, pues, me seguía, me asediaba. De noche tal vez cruzaría los límites de la ciudad, recorrería las calles desiertas, llegaría a mi habitación, me sorprendería durmiendo para llevar a cabo sus ocultos propósitos. ¿Y cómo defenderme? Las pocas veces que con extremado valor me acercaba a él para hablarle cara a cara, sucedía siempre algo que impedía el encuentro, o bien él desaparecía de improviso, o llegaban otros para causar confusión, o yo me desviaba del camino. ¿Qué deseaba de mí aquel hombre? Probablemente, me decía a veces, si consiguiese alcanzarlo, resultaría ser algún vagabundo que había ido a parar allí por casualidad y que se asombraría ante mi curiosidad. Pero ni eso hubiera bastado para tranquilizarme. Evitaba, pues, los suburbios para zafarme de aquella amenazadora aparición. Al no verme ya, pensaba yo por otra parte, tal vez se cansaría de trasladarse tan lejos. ¿Había de durar toda la vida aquella persecución? Y con todo, ha pasado el tiempo. Ya soy un anciano y él está allá abajo todavía, a extramuros de cualquier ciudad en que yo habite. Y aún recientemente le he visto más de una vez, fugazmente, aunque me hallase confundido entre la muchedumbre que llenase el tranvía, escondido detrás de una cortina o protegido por la oscuridad. Él volvía sus miradas firmes y sosegadas hacia mí, y no hacia otros. Se me podría objetar, y cuando me hallo en el campo o viajo por mar, ¿dónde me espera? Pero eso es una objeción ridícula. Si estoy en el campo, él anda por los alrededores, aunque siempre a cierta distancia, y no hallará dificultades en escoger el lugar, ya que tanto le agradan los prados. Si en cambio navego por el mar, él siempre conoce mi próximo punto de desembarco. Al acercarme a tierra, puedo estar seguro de que él ya se ha trasladado allí y pasea de un lado a otro del muelle. Yo sé todo esto, pero ahora mi aprensión se ha terminado. Con todo, ignoro lo que desea de mí y por qué se fatiga tanto en seguirme y de qué mundo, en fin, haya podido venir. Porque ciertamente no es un ser de esta tierra. En estos últimos años he conseguido, no digo comprender, porque esta historia está siempre envuelta de igual misterio, sino sospechar algo acerca de sus verdaderas intenciones. Me he convencido, pues, de que ese desconocido no me desea nada malo. No se propone perseguirme ni piensa acometerme de noche, cuando yo esté dormido, se contenta con esperar. Me sigue de ciudad en ciudad, manteniéndose aparte, expuesto a los vientos y a la lluvia, a fin de no importunarme, con la certidumbre de que un día tendré al fin que detenerme. Aunque sea dentro de muchos años, no sé si esto debo o no esperarlo, entraré un día en un país o en una ciudad por última vez. Quiero decir que esa ciudad señalará el fin de mis viajes y que ya no podré volver a partir, a lo menos en el sentido habitual de esta palabra. Solo entonces él se decidirá. Solo entonces cruzará el límite de las murallas, caminará con paso tranquilo por las calles hasta mi habitación y luego llamará a la puerta con su bastoncito. Ya no le temo. Es más, a medida que pasan los días siento por él una especie de gratitud, porque los años se consumen, mi rostro envejece, ha desaparecido la casa en que viví de niño. Uno a uno van desapareciendo mis amigos con quienes podía recordar los hermosos tiempos lejanos. Cada primavera me encuentro más y más solo. Cada vez tengo a mi lado menos personas que me quieren y cada vez tengo menos esperanza. Pero él me espera, paciente. Poco a poco, a mi alrededor se producirá una total desolación, y con seguridad el que me seguirá siendo fiel será únicamente él, parado en el prado del suburbio, apoyado en su bastón. Al fin y al cabo, él no me faltará, solo él estará a mi lado en la hora más difícil de la vida. ¿Por qué, pues, he de odiarlo? ¿Por qué he de desear que se vaya? ¡Qué cambio desde aquel día en que me encaramé a las murallas! ¿Me creerán ustedes si les digo que a veces casi siento impaciencia por verle llegar, cueste lo que cueste, por saber qué mensaje sacará de un bolsillo de su traje gris y me lo entregará con una sonrisa? Thank you. Bueno, no os he dejado para descansar de tanto parloteo por mi parte. Un tema entero de la banda del ejército boliviano, de su gran cinta Boleros de Caballería. En concreto es un tema dedicado al terremoto de Sipe Sipe. Bueno, antes de hablar de terremotos, que os quería decir algo también. Debo decir que este fantástico relato de Dino Buzzati me recordó también otro relato de un autor que no recuerdo, estirando a Lovecraft, pero no recuerdo exactamente quién era. Leí hace poco de este autor un relato muy similar a esta historia. Pero en este caso se trataba de un monstruo marino que solo podía ver la persona, este monstruo solo, marino solo lo podía ver la persona que estaba unido de alguna manera a este monstruo. Y cuando esta persona navegaba en un barco, se encontraría siempre persiguiéndole a este animal monstruoso y atemorizante. En el relato, el hijo ve como el padre ve como el hijo es el elegido, digamos, por este monstruo, y nos cuenta a este hijo cómo pasa todo, transcurre toda su vida huyendo prácticamente de este animal, de este monstruo, hasta que decide no tocar el mar nunca más, a pesar de querer ser marinero. Pero al final decide regresar y volver a hacerse capitán, etcétera, y regresar al mar, vuelve a encontrarse al monstruo, y al final, cuando creo que lo mata, si no recuerdo mal, el monstruo en el momento de morir le dice que él no le perseguía, sino que le acompañaba con él, con la intención de darle algo que ahora no recuerdo bien qué era, pero que necesitaría para trascender en su vida o en su aprendizaje, no lo sé, algo de ese estilo. Y esa historia me recordó un poco la de esta especie de misterioso ángel de la guarda esquivo apareciendo en los crop, casi en los crop cycles, iba a decir, en los prados, donde también aparecen los crop cycles, siempre acompañando como un espíritu afín o protector al protagonista de nuestro relato. En fin, quién sabe la cantidad de cosas que pueden estar ocurriendo a nuestro lado y nosotros no las percibimos. Bueno, pues antes de que creáis que ya me volví loco del todo, continuaremos con algunos trocitos más de este libro de Vicente Fuentes, este ingeniero industrial químico y primerizo en el tema de los libros, que ya os dije antes que me da pena que el libro no esté más corregido y la segunda parte pues mejor escrita, ya que estos temas son muy tan difíciles de presentar a la opinión pública, que es como una imperiosa necesidad del hecho de que todo esté lo más perfecto posible para que no recibir más críticas de las necesarias, vamos, de las que se puedan contestar con argumentos. Pero en fin, os voy a contar algunos hechos que fueron ocurriendo en los últimos, hace 10 años, en los años en los que los círculos de las cosechas fueron aumentando en una progresión, nunca mejor dicho, geométrica o exponencial, y en el que iban apareciendo cosas que ya saltaban o superaban la mera exposición de diseños geométricos, sino que entraban ya directamente en el plano comunicativo. Os voy a leer un poco cómo se desarrollaron estos inquietantes acontecimientos. Ahí vamos, Vicente Fuentes. y unas cuantas observaciones acerca de las cosas que fueron ocurriendo en los años 1999 y en adelante, y en concreto con la comunicación directa que se obtuvo al mensaje lanzado al espacio en los años 70, ni más ni menos que por Frank Drake y Carl Sagan. Vamos allá. Curiosamente, por casualidad, este tema es de Antenas al Cielo, Antenas to Heaven. Año 1999, Fractalidad. Comenzaba fuerte la sesión de aquel año 1999 con figuras cada vez más complicadas. Una de las más extraordinarias apareció cerca de la antena del radiotelescopio de Chilbolton, Hampshire, Inglaterra. ¿Por qué allí, en terreno militar? El diseño constaba de 138 círculos dispuestos con la forma de dos triángulos de Sierpinski unidos, una figura matemática que exponía la base de la fractalidad. ¿Por qué un fractal? ¿Y por qué al lado de un radiotelescopio? Tendríamos que esperar un año para descubrirlo. Matemáticamente repetidos a escala, estos triángulos eran los precursores matemáticos del siguiente mensaje. De momento, quedémonos con una idea. El gran radiotelescopio de Chilbolton, Inglaterra, ha sido protagonista de los hechos más importantes de la historia de los crop circles. Año 2000, su antena. Antenas to Heaven. La inteligencia que está tras los fenómenos del maíz había dejado claro aquel año 2000 que los mensajes no podían ser un fraude o un intento de falsificación. Habíamos pasado de diagramas complejos a auténticos galimatías matemáticos que hacían palidecer a los círculos fraudulentos en todos los aspectos. Y entonces, en la madrugada del 13 de agosto de aquel año, apareció un crop circle con círculos que salen unos de otros, formas fractales, del que en aquel momento no se sabía su significado y su contenido. Realmente formaba parte del mensaje del año siguiente. Tened en mente la forma de esta figura, de un gran círculo central y a los extremos otros dos más pequeños y a partir de ellos muchos más círculos cada vez más pequeñitos, fractales. Porque van a ser importantes para lo que os vamos a decir ahora. Same as that was. Just like his dad, head hung in, tilted, all the monuments behind it. Como decíamos, era otro fractal, en este caso circular, de nuevo al lado de la antena. ¿Por qué otra vez en un terreno al lado de un radiotelescopio espacial? ¿Por qué el anterior año también apareció una figura con triángulos, pero similar en su geometría fractal? ¿Qué significaba esa relación? La clave estaba en la propia antena de Chilbolton. Esta construcción había dado cobertura a la Agencia Espacial Estadounidense NASA durante las décadas de los años 70, 80 y 90 y había participado en el experimento de comunicación que realizaron Frank Drake y Carl Sagan en 1974. Pero Viajemos hacia ese año 1974. En aquel entonces, la situación de la NASA era difícil de asimilar por la opinión pública americana. Vietnam y las misiones Apolo se habían beneficiado de grandes partidas de presupuestos, mientras que el paro y la inflación amenazaban el estilo de vida de la clase media americana. Había que impulsar de nuevo el interés de la opinión pública hacia el espacio, tras los extraños acontecimientos de las últimas misiones, magníficamente tapados por los medios de comunicación, y la inauguración de la antena de Arecibo. Era una perfecta ocasión para volver a demostrar el poderío norteamericano con respecto a la carrera espacial. Aquel hecho, sobre todo, funcionaba de cara a mejorar la imagen de la NASA. Para la inauguración de la antena de Arecibo se encargó un proyecto de comunicación a dos de los más brillantes científicos americanos del momento, Carl Sagan y Frank Drake. El proyecto se inició en 1974 y tenía como objetivo la emisión de un mensaje cifrado por radio de 1679 caracteres en código binario, unos y ceros, en dirección al cúmulo de estrellas M13, el lugar más poblado de estrellas del que tenemos conocimiento y en el que sería más probable encontrar vida. En el mensaje se expondría información sobre la humanidad, pero aquella era una propuesta más relacionada con los sueños que con la realidad. De haber una respuesta, esta tardaría más de 25.000 años en llegar a su destino. La antena de Chilbolton, Inglaterra, en la que en el año 1999 y 2000 habían aparecido los dos crop circles antes mencionados, por su parte, dio apoyo logístico a la operación desde Inglaterra en colaboración con los ingenieros de la NASA. El mensaje encriptado enviado el 16 de noviembre de 1974 estaba formado por 1679 cifras, constando solo de unos y ceros. Un número de cifras, bits, con la característica de ser producto de dos números primos, 23 y 73. ¿Por qué 1679? Si existía una civilización capaz de recibir y comprender la señal, sin duda sabría que 1679 es producto de 23 y 73, dos números primos, números que solo pueden dividirse entre sí mismos, y uno. La clave del mensaje es que 23 y 73 son exactamente el número de filas y columnas del cajetín. Al organizarlo en 23 columnas y 73 filas, quedaba un mensaje en forma de rectángulo, con los datos más importantes que resumen quiénes somos los seres humanos. Si os asomáis por internet, veréis, encontraréis fácilmente este cajetín, este rectángulo en el que están todos los datos de la humanidad, de aquella época al menos. La distancia al cúmulo de estrellas M13 y la velocidad de transmisión a través de la frecuencia del hidrógeno hacían imposible que cualquier civilización recibiese la señal en un corto espacio de tiempo, a no ser que esa civilización pudiese recibir la transmisión desde mucho más cerca de lo que Drake, Sagan y toda la humanidad pudiesen imaginar. Brevemente os diseccionamos lo que decía nuestro mensaje, el de la humanidad, de la Tierra. En la primera línea, la de arriba, los números del 1 al 10, la escala decimal. Después, los principales átomos de los que consta la vida en nuestro planeta, con sus números atómicos: hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo. Luego, las bases de la química del ADN humano. Le sigue la explicación de secuencias de nucleótidos, población, altura promedio del ser humano y representación. Datos del 74. Datos traducidos de código binario a decimal. se representaba la doble cadena de ADN y la representación de esquemática de un ser humano y la altura promedio. Y abajo de todo encontramos la representación del sistema solar con la Tierra levantada indicando la procedencia del mensaje. Y abajo de todo la representación de la antena de Arecibo desde donde se emitió el mensaje. Y el número 2430 que multiplicado por 126 nos da 306,18 metros el diámetro de la antena de Arecibo. Y esto nos lleva al año 2001. Al año 2001, llamando a la Tierra. Del año 74 al 2001. Lo que nadie sabía era que 26 años después, ese cajetín de datos sería respondido en un círculo del maíz al lado de la antena de Chilbolton, la antena inglesa que colaboró en la emisión del mensaje en 1974. Aquí se conecta el mensaje de Arecibo con los círculos del maíz, porque el círculo mostraba ciertas diferencias en su diseño. No eran nuestros datos los que aparecían en el cajetín. En el año siguiente se aclararon completamente los motivos para la exposición de estos círculos fractales del año 2000. El diseño fractal circular de 2000 era una antena usada para transmitir. Os explico. En una secuencia de comunicación directa que duró 4 años, lo primero que apareció en el 99 fue la fractalidad en los triángulos de Sierpinski, fundamento repetido el año siguiente en los círculos fractales. Bien, pues aquel diseño de los círculos que aparecían unos dentro de otros era exactamente la antena de la inteligencia que enviaba el mensaje. Es lógico pensar científicamente que si una civilización quiere comunicarse con nosotros, lo primero que querría expresar es su manera de transmitirse, su aparato de transmisión. Si una civilización contactase con nosotros, tendría que adaptarse a nuestra comunicación para tener éxito. La antena era el primer paso, el medio para empezar, el comienzo. Y esto que os voy a contar ahora es uno de los principales motivos que sostienen la hipótesis extraterrestre dentro del fenómeno de los círculos de las cosechas. Tras la etapa inicial de aprendizaje anterior al 99, comenzaba una etapa de comunicación directa que duraría hasta el año 2002. Primero la antena, segundo su descripción, el cajetín de respuesta. El 15 de agosto de 2001, justo en la época, primera quincena de agosto, en la que había aparecido la figura de los círculos fractales del año 2000, aparecía en el mismo terreno una ilustración del mismo cajetín de 73 por 27 cuadros. El cajetín era el mismo que mandaron Sagan y Drake en 1974, pero con algunas diferencias que os vamos a explicar a continuación. Si se fija uno en la parte inferior del nuevo cajetín, los diseños de 2000 y 2001 se conectan porque en el espacio destinado para dibujar la antena de transmisión del cajetín del año 2001 aparece el fractal del año 2000, es decir, aquellos círculos fractales. Tanto la escala decimal como las bases de ADN, AC, GT, el famoso Gattaca, son iguales que las utilizadas por la civilización emisora. Los átomos que forman sus cuerpos son los mismos que los nuestros. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, a excepción de la incorporación del silicio, de número atómico 14. Lo que sugiere que los seres que respondían a nuestro mensaje habrían conseguido incluir la informática o alguna tecnología relacionada con ese metal en la composición de sus cuerpos. El fascinante concepto sería que habrían conseguido utilizar la tecnología para mejorar su anatomía. La secuencia de nucleótidos ha cambiado, ya que el número resultante tiene más de 1 millón de nucleótidos de diferencia. 4.294.966.190 del cajetín de respuesta respecto a 4.293.917.614 del cajetín humano, con lo que se demuestra que su nivel de evolución a nivel genético es mucho mayor que el nuestro. Este dato podría indicarnos que su desarrollo evolutivo y tecnológico podría llevarnos miles, cientos de miles o incluso millones de años con respecto a nuestra especie. Los nucleótidos solo pueden incorporarse a través del paso del tiempo, ya que es un proceso natural extremadamente lento. La parte materna de la herencia genética, hélice de la derecha, se corresponde exactamente a la que nosotros enviamos en 1974, pero la parte paterna, hélice de la izquierda, presenta una triple hélice. Es diferente o está dañada. Algunos investigadores han sugerido que se podría tratar de una hibridación, de una mezcla de la genética de nuestra raza y su genética, y estarían intentando perfeccionar su raza a través de años y años de abducciones y experimentos. Otra de las investigaciones sugeriría que la descendencia de esta raza solo dependería de la parte materna, siendo la parte paterna una parte dañada o no útil. Si esta teoría fuera cierta, fundamentaría otra teoría ufológica clásica, que todos los extraterrestres emisores de este mensaje serían clones, lo que sería un respaldo más a los testimonios de personas abducidas investigadas por Bud Hopkins, que hablan de seres aparentemente iguales. El doctor Bud Hopkins, experto en esta materia, a tenor de los resultados de sus investigaciones, sostiene que lo que estos seres buscarían con las abducciones sería una mejora genética, una manera de sobrevivir estudiando nuestra genética para incorporarla a la suya y mejorar, quién sabe si salvar, su raza. Esto explicaría por qué se dan casos de abducciones durante varias generaciones de una misma familia. Se abduciría a una persona y luego a su hija y luego a su nieta. Se realizaría un seguimiento de esa genética, buscando algo, algo relacionado con sus genes, la transmisión hereditaria, la herencia genética, que solo se transmite de padres a hijos. La figura descriptiva del ser emisor del mensaje en el maíz se corresponde con un ser de gran cabeza y cuerpo muy pequeño. Incluso en la figura, y este detalle es muy interesante, se han permitido reflejar el gran tamaño de los ojos en su cabeza. Realmente es el clásico alien. La medición de la altura del ser se correspondería con el número binario 1000, que es exactamente el número 10 en sistema decimal. Si multiplicamos 10 por 126, al igual que hacíamos antes, encontraremos que la altura es 1260 milímetros, es decir, 1,26 m. Resulta destacable explicar que esa altura también se corresponde con los testimonios reales que realizan las víctimas de abducciones. El dato de la población indicaría un número de 10.468.866.974 seres por parte de la civilización que emite la respuesta. El sistema planetario de la civilización emisora de este mensaje también está formado por un sol central y varios planetas. Entre ellos aparecen dos planetas y lo que parecerían ser tres lunas del quinto planeta levantado sobre la línea base. Esto quiere decir que esta especie habría conseguido expandir su hábitat en cinco planetas distintos, dominando su sistema solar en los lugares que podrían albergar la vida. Podría pensarse, viendo el número de planetas, 9, que el sistema representado es el nuestro, pero existen diferencias. El Sol es de distinto tamaño y el penúltimo de sus planetas, el que correspondería a Neptuno en nuestro sistema, es representado con un tamaño más pequeño que el enviado por Drake y Sagan en el 74. Esto significaría que la procedencia de esta civilización emisora sería una estrella que no es nuestro Sol. Y podría leeros más cositas, pero se acerca el fin, se acerca el final. Y os recomiendo simplemente que, como os he dicho antes, os acerquéis, os paséis por abundantes páginas de internet en donde se muestra esta y muchas otras figuras que aparecieron conformando o estructurando estas comunicaciones prácticamente directas entre una supuesta inteligencia y los humanos, que por lo visto puede que también tuvieran o tengan un poquito, quizás un poquito, de inteligencia a veces.
La brevedad. Con frecuencia escucho elogiar la brevedad. Y provisionalmente, yo mismo me siento feliz cuando oigo repetir que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Sin embargo, en la sátira 1.1, Horacio se pregunta, o hace como que le pregunta a Mecenas, ¿por qué nadie está contento con su condición? Y el mercader envidia al soldado, y el soldado al mercader. Lo cierto es que el escritor de brevedades nada anhela más en el mundo que escribir interminablemente largos textos en que la imaginación no tenga que trabajar, en que hechos, cosas, animales y hombres se crucen, se busquen o se huyan, vivan, convivan, se amen o derramen libremente su sangre sin sujeción al punto y coma. Al punto, a ese punto que en este instante me ha sido impuesto por algo más fuerte que yo, que respeto y que odio.
Y como la brevedad nos impone acabar el programa, nos ceñiremos a ella con unas últimas palabras extraídas del misterio eterno de Solaris. Se han dado cuenta de que Solaris, este océano, puede también crear vida, crear personas extraídas de los recuerdos o de la memoria de las personas que están alrededor del planeta, de los humanos que están alrededor del planeta, como en el caso del protagonista, que se encuentra con la aparición de la mujer que más había querido y que cuando estaba en la Tierra se suicidó, y se la encuentra allí de nuevo, viva, como también se lo encontraron, si os acordáis, los integrantes de la segunda expedición de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, cuando llegan y los marcianos, cuando llegan a Marte y los marcianos, para defenderse, adoptan las figuras, los cuerpos de las personas muertas y más queridas de los tripulantes de la expedición, de esta segunda expedición, para conseguir dominarlos y evitar la colonización. cosa que consiguen en ese momento. Pero en fin, es curioso que en esa misma época, no sé bien los años, pero tanto Stanislaw Lem como Ray Bradbury adoptan esa misma idea, esa idea de la recuperación de la vida, la recuperación de la gente que más uno ha querido a través de esa especie de segunda oportunidad creada por seres que desconocemos y que están más allá de nuestro mundo. Curiosamente, con el paso del tiempo, la estructura de las películas que trataran temas parecidos pasaban a representar estos otros personajes que aparecían en la temática de la película como durante una época fueron seres muertos, seres fallecidos. Al final de la película, en El sexto sentido, en Los otros, se nos demostraba que su existencia no era tal, sino que eran los otros los que estaban vivos y ellos estaban muertos. Y más tarde quizás fue el momento de las películas en donde, o los temas, o las novelas, películas, donde se nos demostraba que esa persona con la que el protagonista había creído hablar simplemente no existía y formaba parte de su imaginación o su mente echada a perder, destrozada por el dolor o por lo que fuera. En fin, quizás me quedo con esta primera temporada o versión de las cosas en las que una superación de todas las leyes de la física y de la naturaleza y del espacio y de todo consigue dar la vuelta al tiempo, dar la vuelta a los errores y al horror y conseguir que al menos por una vez podamos ver o podamos hablar o tocar a aquellas personas que se han ido. En fin, un último trocito de Solaris y nos marchamos. ¿Era el océano una criatura viviente? Solo un empecinado o un enamorado de las paradojas se atrevería ahora a ponerlo en duda. Imposible negar las funciones psíquicas del océano. Poco importaba lo que el término significara exactamente. Era demasiado obvio, en todo caso, que el océano nos había visto. Esta sola comprobación invalidaba las teorías solaristas que definían al océano como un mundo introvertido, una entidad reclusa, privada por un proceso degenerativo de los órganos de pensamiento que había poseído una vez, que ignoraba la existencia de objetos y fenómenos exteriores, inmerso en un torbellino gigantesco de corrientes mentales creadas y confinadas en los abismos de ese planeta monstruoso que giraba entre dos soles. Más aún, habíamos descubierto que el océano podía reproducir lo que ninguna síntesis artificial había conseguido nunca. Un cuerpo humano perfeccionado, donde la estructura subatómica había sido modificada para que sirviera a propósitos que desconocíamos. El océano vivía, pensaba, actuaba. El problema Solaris no podía desecharse como absurdo. Nos encontrábamos al fin con una criatura. La partida perdida ya no estaba perdida. Ya nadie podría dudarlo. De buena o mala gana, los hombres tendrían que prestar atención a ese vecino años luz de distancia, situado no obstante dentro de nuestra esfera de expansión, y más inquietante que todo el resto del universo. Thank you. este lado de la tumba. Esto ha sido todo. Gracias por estar ahí, gracias por prestarnos tu atención. Si quieres decirnos algo, puedes escribirnos al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es, juanitonicho@yahoo.es. Si quieres enviar algo, hazlo al apartado de correos 12065 de Barcelona, 12065 de Barcelona, 08080. Y la dirección del podcast, a este lado de la tumba, .contrabanda.org. Puedes escuchar el programa allí, en esta página del podcast, o en las de contrabanda.org o radiopica.net. Esto ha sido todo. La semana que viene más, seguiremos con nuevas cosas y nuevos revoltijos de misterios o de cosas que nos sorprenden. La idea sería esa, nunca dejarnos de sorprender por nada de lo que ocurra a nuestro alrededor, sea dentro o sea fuera. Un beso muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.